próximo en Radio Isla 1320.
Yo creo que si alguien quisiera hacer un programa solamente de lo que está haciendo la Fiscalía Federal en Puerto Rico, hubiera material para una hora todos los días. Así que hoy vamos a hablar de como 5 casos que hubo distintos movimientos aquí al frente del Tribunal Federal. Yo no hago tantas veces el programa aquí en la estación, pero cada vez que lo hago hay periodistas parqueados aquí al frente para tomar fotos, porque como estamos justo aquí en la salida del Tribunal Federal, pues los fotoperiodistas se parquean aquí, justo en el edificio de Radio Isla. Ya yo soy amigo de ellos, les digo, te van al ticket, cuidado. O sea, como que eso es todo lo que está pasando. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Ucrania, y como todos los miércoles tenemos a Orlando Apontes y Mariano Gales en el panel Sangre Nueva. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay?, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay?, con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy, miércoles 31 de agosto del 2022, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay?, en tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay?, de qué vamos a hablar hoy. Día 189 de la guerra en Ucrania. Sigue intensa la actividad en el Tribunal Federal. Tenemos noticias de los casos de Ángel Pérez, Abel Nazario, Bou Santiago en Bayamón y de Julio Herrera Bellutini. Y el Departamento de Justicia Federal trolea al expresidente Donald Trump en contestación a su demanda. Les cuento de qué se trata en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte. Comentamos sobre los más recientes arrestos por corrupción y lo último de la actividad legislativa en el Capitolio. Y bueno, antes de tirar los temas, algunas notas de interés. Hoy el Food and Drug Administration, el FDA, anunció la aprobación de un nuevo booster contra el COVID. Esto es un booster diseñado para combatir las variantes específicas de Omicron y su progenie, que es la versión del virus que ha estado, bueno, dando la vuelta al planeta desde aproximadamente enero, febrero de este año. Las dos refuerzos, uno de Pfizer va a estar disponible para personas mayores de 12 años, otro de Moderna va a estar disponible para personas mayores de 18 años, y se espera que estén disponibles en las próximas semanas. Así que ahí iré yo a ponerme mi boostercito y tratar de que no me vuelva a dar el COVID. Bendito que le dio al alcalde de Bayamón. Qué casualidad que le dio el día después de que le arrestaron a un contratista. Nada, casualidades de la vida. Y en temas relacionados al COVID, también hoy se publicaron los números de expectativa en los Estados Unidos, y por segundo año consecutivo la expectativa de vida cayó en los Estados Unidos y se le atribuye en su inmensa mayoría al COVID. Hoy una persona promedio en los Estados Unidos en el 2021 tenía una expectativa de vida hasta los 76 años en el 2019. Antes de la pandemia, la expectativa de vida era de 79 años. O sea, se ha reducido en 3 años la expectativa de vida en los Estados Unidos. Es la caída más grande en 100 años desde que se lleva esa estadística en los Estados Unidos, y el responsable es el virus del COVID-19. Y bueno, vamos rapidito con noticias de Ucrania. En las últimas 24 horas continúa la situación más o menos igual que ayer. Ucrania ya es evidente que lanzó su contraofensiva en el sur en dirección a la ciudad de Jersón, todavía 48, 72 horas después del comienzo de esa contraofensiva. No hay Muchísimas noticias confirmadas. El ejército ucraniano, el Ministerio de Defensa ucraniano ha dicho ya hace varios días que están en una etapa de silencio operacional, que no quieren dar muchísima información sobre lo que están haciendo o no están haciendo. El ministro de Defensa ruso ayer dijo que habían que Ucrania había sufrido grandes bajas en su contraofensiva y que habían ellos repelido muchos de los ataques, pero no hay evidencia de ninguna de esas dos aseveraciones. La realidad es que ya hay bastante evidencia de que Ucrania tuvo éxito rompiendo la primera línea de defensa de por lo menos 4 a 5 puntos en el frente del sur. Lo que no hay evidencia todavía es si ese rompimiento, si ese que lograron ¿verdad? Ese pase, ese avance es permanente o si va a haber apoyo suficiente de la retaguardia ucraniana para continuar el momentum en dirección a Jersón. También hay evidencia que por lo menos en las últimas 24 horas Rusia pudo echar para atrás algunos de los avances en alguno de esos 3 o 4 puntos. Así que nada, al final del día estamos en la etapa de la neblina de la guerra, el fog of war, y se sabrán los resultados en los próximos días o semanas. Y quiero un poquito enfatizar que la importancia de esta contraofensiva no solo es militar, ¿verdad? Obviamente Ucrania quiere recuperar la mayoría del terreno posible. Esos terrenos en el sur son muy importantes económicamente y también les permitiría, ¿no?, asegurar que Rusia no tenga ninguna oportunidad de continuar hacia Odessa, el resto de la costa sureña de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero también tiene una importancia política para Zelensky, no solo con los ucranianos, que obviamente quisieran que la contraofensiva sea exitosa, sino también con los aliados ucranianos en Occidente que han estado, mira, ahora mismo está saliendo ese Herrera Belutini que está saliendo ahí. Estamos aquí viendo imágenes en vivo del Tribunal Federal donde están saliendo, sí, ese Julio Herrera Belutini está saliendo ahora mismo del Tribunal Federal, se está montando en una guagua negra, lo estamos viendo cortesía aquí de Noticentro 4, que estamos viendo las imágenes de nuestra redacción. Vamos a hablar de eso ya mismo. Les decía que esta contraofensiva es muy importante para Zelensky porque, bueno, pues él todavía cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos, de la Unión Europea, y sigue recibiendo ayuda militar y ayuda económica de estos países, pero él tiene que demostrar progreso, tiene que demostrar capacidad y tiene que demostrar que Ucrania puede ganar la guerra, ¿no? Al final del día, uno pensaría que si no hubiera ningún tipo de oportunidad para Ucrania, pues que su apoyo internacional se iba a ir erosionando hasta quizás llegar a nada. Y la realidad es que el ejército ucraniano hoy depende completamente de las municiones y los suministros que le llegan del exterior, porque ya han agotado lo que tenían al comienzo de la invasión rusa. Así que veremos, de nuevo, muy importante todo lo que esté ocurriendo. Y en el frente diplomático les conté ayer que hoy se reunían los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea para discutir varios asuntos, entre ellos una petición de algunos estados miembros de la Unión Europea que quiere que se prohibiera la entrada, se cancelaran las visas de turistas de todos los ciudadanos rusos. Eso no va a ser así. Fue derrotada esa intención. Lo que sí es que la Unión Europea anunció que hará más difícil los requisitos. Van a salirse de un tratado que firmaron con Rusia en el 2008 que hacía bastante fácil el proceso de un ciudadano ruso y una ciudadana rusa solicitar visas para entrar a la Unión Europea. Ahora el proceso va a ser más difícil, más engorroso, y eso pues afectará el flujo de turistas rusos a Europa, pero de nuevo no es una prohibición absoluta. Mañana seguiremos hablando de este tema. Hablemos ahora de la actividad en el Tribunal Federal. Como les dije, hoy las noticias del caso de Ángel Pérez, del caso de Abel Nazario, más detalles de este señor José Bou Santiago, el supercontratista del PNP en Bayamón, Cataño y otros municipios que se declaró culpable ayer, y de el empresario banquero venezolano Julio Herrera Belutini, que es el eje del caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Primero, la primera noticia es que el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y su defensa, el licenciado Osvaldo Carlos, anunciaron hoy que el exalcalde rechazó una oferta que le hizo la Fiscalía Federal, que no se va a declarar culpable y que enfrentará juicio por jurado para defenderse de sus casos. Entiendo que con esta decisión Ángel Pérez sería el primer acusado en los casos que salen de la conspiración de Félix Elcano Delgado, exalcalde de Cataño, sería el primer acusado, por estar equivocado, que no se declara culpable y que va a juicio. Es una decisión muy arriesgada de parte del exalcalde por varias razones. La primera es que una convicción por soborno pudiera acarrear una sentencia de varias, yo creo que llega casi a 20 años. O sea, él está arriesgando, Ángel Presto es un hombre joven, sus hijas son jóvenes, él está arriesgando gran parte de su vida. Oye, me preguntan ahí que si el caso de Tata Charbonnier cae también en la progenie de los casos del Cano, y no cae bajo la progenie de los casos del Cano, porque fue el caso del caso de Tata es que llegan al Cano, porque cuando miran a Tata es que encuentran a la primera dama de Cataño y entonces de ahí entran al Cano, así que no. De hecho, no sería entonces quizás el génesis de todos estos casos de corrupción, no es el Cano, es Tata Charbonnier, así que gracias Tata Charbonnier por destruir el PNP. Entonces, volviendo al tema inicial. Pues Ángel Pérez va a ir a juicio, se está arriesgando una sentencia, y segundo, él tiene, su defensa, que hacerle creer a un jurado que cuando él está retratado recibiendo el paquetón de cash de Oscar Santamaría, que todos vimos eso, y uno presume que eso está en video, que lo que vimos en el documento pues es una foto del video, un screenshot, pues que eso no es la comisión de un delito. No sé. Arriesgada decisión, pero bueno, veremos cómo le llega ahí. Por lo menos podemos decir que como medio pues vamos a tener muchísimos más detalles de toda la corrupción y todos los esquemas de Oscar Santamaría y de El Cano Delgado, porque como parte del juicio el gobierno tendrá que presentar toda esa evidencia. Hasta ahora la evidencia que hemos visto es solamente los documentos públicos, de los information, de los indictments, pero no hemos visto documentos, testimonios, no hemos conocido los detalles en particular, porque la fiscalía había sido exitosa en lograr que todo el mundo se declarara culpable, así que veremos si eso aguanta. Otro que por mucho narrar murió en la orilla, el ex alcalde de Yauco y ex senador por el Partido Nuevo Progresista, Abel Nazario, finalmente se declaró culpable del segundo caso federal que lo tenía. Ya él fue encontrado culpable de un primer caso que fue cuando era alcalde. Tiene que verle en sus gestiones como senador. Y no hay mucho más que decir. Abel Nazario era un pillín cualquiera, una persona que se presentaba en los medios como el más humilde, que cobraba un salario de miseria, pero bueno, ya sabemos que era un raterito más. Y solamente quiero destacar que este otro cliente más de la ex fiscal federal María Domínguez, que termina declarándose culpable. Miren la lista de clientes de alto nivel en los últimos años de la ex fiscal y ahora abogada criminalista María Domínguez, que han o sido encontrados culpables o que se han declarado culpables a pesar de las representaciones que hacía su abogada de que sus clientes eran inocentes. Julia Kelleher, ex secretaria de Educación, soy inocente, se declaró culpable. Eduardo Cintrón, alcalde de Guayama, María Domínguez, su abogada, él entró con una esperanza de que no iba a cumplir un mes de cárcel, está ahora mismo preso. Otro éxito de María Domínguez. Abel Nazario, bueno, pues ya lo sabemos. Y saliendo de la política, Rafi Pina, el productor de reggaetón, también cumpliendo cárcel. Que muchos éxitos tiene María Domínguez. La verdad que cuando la contratan, ¡buf!, salen bien esos clientes. Mientras tanto, en el nuevo... la nueva estrella del firmamento de los corruptos, empresario agraciado con 40 millones de dólares en contratos, José Bou Santiago. Bueno, pues hoy hay una historia del Nuevo Día, lo más interesante, con más detalles de quién era este señor y cuál es su posible, cuál es su rol en toda esta madeja de corrupción que se ha ido destapando en los últimos año y medio. Interesante, su abogado dijo que él no está cooperando, que él no tiene ningún tipo de acuerdo de cooperación, que él se declaró culpable, aunque uno pensaría que ayer la Fiscalía Federal le dio algún trato especial al señor Bou Santiago. Primero lo dejó salir del tribunal sin que le tomaran fotos los compañeros fotoperiodistas que acaban de agarrar a Julio Herrera Belutini saliendo, lo acaban de agarrar, lo vimos ahora en vivo, se los conté. Pues a este señor Bou Santiago nadie lo agarró, le dieron el privilegio de irse por su cuenta. También, él se declaró culpable solamente de sobornar al exalcalde de Cataño, Cano Delgado, con un reloj de 33 mil pesitos. Nada, un reloj cualquiera. ¿Qué es un reloj de 33 mil dólares? Eso es básicamente el doble del salario promedio en Puerto Rico. Y él se está declarando culpable solamente de ese soborno a cambio de un contrato de 190 mil, casi 200 mil dólares en cada año. Una persona que tiene 40 millones de dólares en contratos en 14 años, ¿realmente va a dar un Rolex de 33 mil pesos por un trapo de contrato de 190 mil pesos? No sé, eso como que suena a trato preferencial, pero bueno, su abogado dice que no está cooperando, así que yo presumo que todo el mundo en el PNP está tranquilo, porque si Bow no habla, pues no sabrán nada de sus otros manejos en Bayamón, en el Capitolio, en Toa Baja. Nada. Por lo menos aprovecho este momento para desearle al alcalde de Bayamón, King of the North, una pronta recuperación de su COVID-19. Y esto no lo dije en la introducción, pero lo quiero comentar. En el caso del amigo del gobernador Joey Fuentes y su Super PAC, Salvemos a Puerto Rico, ayer le dedicamos buena parte del programa a analizar las declaraciones que había hecho el viernes su abogado Joaquín Monserrate Matienzo a la periodista Francia Rosario de Primera Hora, donde él decía que fue el gobernador Pedro Pierluisi el que le pidió a su amigo Joey Fuentes que creara el Super PAC. Pues hoy el abogado, el licenciado Monserrate Matienzo, recogió vela y le dijo al colega Jay Fonseca, lo recoge jayfonseca.com, que eso fue un error. Esto es una cita directa. Yo admito que fue un error, fue un malentendido cuando dije que Joey había dicho que quien pidió hacer el PAC fue el gobernador. Eso no es correcto. No es correcto, así que lávense la boca con jabón todos los que insinuaron que Pedro Pierluisi nunca alguna vez le pidió a su amigo desde high school que le ayudara en la campaña. ¿Quién lo dice? Eso es calumnia. Interesante, ¿no? De nuevo, Monserrate Matienzo no es ningún rookie, al contrario, es un veteranísimo abogado criminalista en Puerto Rico con una trayectoria ilustrísima. Que no me parece que es una persona que cometa muchos errores. Así que, bueno, al mejor cazador se le escapa una liebre. Así que, pues digamos que sí, que fue un error. Y que él no le dijo eso a Francis Rosario porque es su cliente hoy convicto y ex mejor amigo del gobernador. No se lo dijo. Pero curioso, ¿no? ¡Curioso! Y mientras esto ocurre, hoy por fin el banquero venezolano coacusado junto a Wanda Vázquez, Julio Herrera Belutini, se sometió a la jurisdicción del Tribunal Federal en San Juan. Estuvo aquí presente hoy para su vista inicial. Se declaró no culpable. Se le impuso una fianza de $1,000,000 que se comprometió a prestar. Para él $1,000,000 debe ser como para usted y para mí $10. Entre las condiciones que se le impusieron, tendrá que mudarse a la ciudad de Nueva York. Él es residente ahora mismo de Londres, pero entonces pues tendrá que mudarse a la ciudad de Nueva York para estar bajo la supervisión de la oficina con antelación al juicio del gobierno federal. Sus abogados interesantes son la licenciada Sonia Torres Pavón, de aquí de Puerto Rico, el abogado Michael Seibach, que no sé quién es, Seibach, y una abogada radicada en Miami de nombre Lily Ann Sánchez, que es una abogada de cuello blanco de alto nivel, y entre sus clientes se destacan el notorio financiero pedófilo y eje, hombre muy poderoso, Jeffrey Epstein, en el caso original que él tuvo en el 2008, caso del que salió bien y que negoció con la Fiscalía Federal, pues Lilian Sánchez fue una de sus abogados. Fíjate, si no, Julio Herrera Belutini no contrató a María Domínguez. Buena decisión, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos puedo decir que si ustedes tienen chavos de verdad, probablemente no está contratando a María Domínguez. ¡Qué cosas, no! ¡Qué cosas! Y quedándonos en temas criminales federales, pero que no tienen nada que ver con Puerto Rico, hablemos estos minutitos que me quedan antes de la pausa de Donald Trump. El cuarto se sigue llenando de agua. Como ustedes saben, donde dejamos esta trama es que 2 semanas después del allanamiento a la residencia y club Country Club Mar-a-Lago, residencia del expresidente Donald Trump, 2 semanas más tarde el expresidente presentó una demanda en un distrito federal distinto a donde se llevó a cabo el allanamiento porque él buscó y lo que hizo Forum Shopping hasta que encontró un juez que él mismo nombró en el 2020, y ante ese juez le tocó, bueno, pues presentar esta demanda, donde pide distintas cosas. La más importante es que pide que se nombre un Special Master, es el título en inglés, en español diríamos un comisionado, un síndico, que sirviera de intermediario entre lo que el gobierno federal estaba buscando y lo que el presidente dice son documentos privilegiados que lo están cobijados por el privilegio ejecutivo. La jueza que ve el caso, o el juez, discúlpenme, le había dado hasta anoche, ayer a la medianoche, al gobierno federal que contestara la demanda, y en efecto anoche, en un documento de 36 páginas, pues el gobierno federal contestó. Y es interesante porque más allá de los argumentos legales que están ahí, son muy sólidos, y toda su jurisprudencia y su justificación, también hay varios párrafos del documento que claramente están hechos no solo para informar al juez, sino para informar al público general, porque el Departamento de Justicia no se defiende en Twitter de las acusaciones que hace el presidente Donald Trump y sus aliados, se defiende pues los documentos legales. Y trajo mucha, mucha información adicional a lo que ya sabíamos sobre el allanamiento y sobre el proceso antes del allanamiento. Y esa información incluye nuevos detalles e incluye incluso una foto, una fotografía de los documentos. La fotografía está regada por todos los medios. Y donde básicamente en lo que era la caja 2A, ustedes recordarán cuando hicimos aquí una lectura del inventario de lo que incautaron los federales, pues la caja 2A era una de las cajas que tenía estos documentos sensitivos, que son información sensitiva compartimentalizada, que es una información que aunque usted tenga acceso de top secret, usted no tiene acceso a esa información a menos que una persona le dé acceso directo y usted tiene que ir a revisar esa información a un lugar específico que está cerrado y usted hace check-in y check-out cuando sale, no se puede ver los documentos. Bueno, pues entre las fotos hay montones de documentos top secret, incluyendo documentos de este tipo de información. En total son más de 100 documentos en 13 cajas. Y lo que el detalle que añade el gobierno en este filing es que lo que ellos se llevaron a principios de agosto en su allanamiento es más del doble, la cantidad, el volumen de documentos es más del doble de lo que los abogados de Donald Trump habían entregado voluntariamente en junio. Aquí hubo un supina antes del allanamiento en mayo, un supina del gran jurado, que a principios de junio, tras una visita y en una reunión en Mar-a-Lago con el subsecretario de Justicia para Contrainteligencia, los fiscales en este caso y algunos de los agentes, los abogados de Donald Trump le certificaron por escrito al gobierno federal que luego de un thorough investigation, o sea, después de una investigación profunda, ellos certificaron que no había más documentos confidenciales en Mar-a-Lago, lo que, bueno, pues resultó ser una mentira, porque después en el allanamiento aparecieron los documentos, ¿no? Así que es interesante porque el gobierno detalla claras acciones de obstrucción a la justicia. Dice el gobierno en su filing que hay evidencia que los documentos que ellos recuperaron en agosto en el allanamiento fueron escondidos por el presidente Donald Trump y su defensa, y que investigan evidencia y que tienen evidencia de obstrucción a la justicia. Incluso ellos dicen que en esa reunión de junio, que por cierto también estuvo el expresidente Donald Trump, no estuvo en toda la reunión, entró, saludó, les dio la mano, habló un poquito, chit-chat con los agentes y después se fue. Dicen ellos que en esa reunión el equipo de Donald Trump no permitió a los agentes a investigar más allá de las cajas que le entregaron. No los dejaron entrar a la oficina, a los almacenes, a los closets, donde luego entraron con la orden de allanamiento. Y también dice aquí que es muy probable que la abogada que se llama Christina Bob, la abogada del presidente Donald Trump, sea uno de los objetos de la investigación, o por lo menos un testigo de la investigación, porque fue ella la que firmó este documento que dice: "Based upon the information that has been provided to me, there had been a diligent search and all documents responsive to the subpoena were being returned." Esto está brutal. Esta abogada, Christina Bob, se va a convertir en la más reciente abogada de Donald Trump que va a tener que contratar un abogado para ella por haber sido abogada de Donald Trump. Se complica el asunto y la cosa está tan y tan y tan complicada que el Partido Republicano le informó oficialmente al expresidente Donald Trump, que no le pagará las cuentas legales de la investigación que tenga que ver con los documentos. El Partido Republicano ha pagado todas las cuentas legales de Donald Trump por lo de Rusia, por los impeachments, desde que se fue de la Casa Blanca, por todo lo que ha tenido que ver hasta ahora. Pero le dijeron que hasta aquí, que de esto no le van a pagar. ¿Cuánto faltará aquí para unas posibles acusaciones? ¿Quién sabe? Pero lo que es cierto es que esto se está hinchando y a gran velocidad. Vamos a una pausa y regresamos. Luego conversamos hoy con el panel Sangre Nueva. Quédese aquí, que es la que hay. Continúa luego de esta pausa.
La que hay presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte.
Como todos los miércoles, conversamos con dos legisladores que recién comienzan su carrera política. Con nosotros, la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana?
Saludos, Luis, a ti, a todas las personas y Orlando. Mañana tenemos algo entretenido.
Oh, no, yo sé que los jueves está siendo candente en la Comisión de los Jurídicos, pero hoy no hablamos vamos a hablar de eso. También con nosotros, representando a los pueblos de Barranquitas, Orocovis, Coamo y Villalba, por el Partido Popular Democrático, el representante Orlando Aponte. ¿Qué es la que hay, Orlando?
¿Qué es la que hay, Luis? Espero que estés bien. Saludos para ti, para Mariana y para toda la gente que nos sintoniza.
Bueno, las dos constantes de Puerto Rico y de este panel en el último año y medio han sido los apagones y la corrupción. Y pues hoy nos toca hablarle de ese segundo tema. En la más reciente secuela de las investigaciones relacionadas al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, un megacontratista afiliado al PNP que ha recibido 603 contratos en el municipio de Bayamón desde el 2008, de nombre José Bou Santiago, se declaró culpable de sobornar al alcalde de Cataño con un reloj Rolex de $33,000 a cambio de un contrato de construcción de un poco menos de $200,000. Bou ha sido agraciado con sobre 40 millones en contratos desde el 2008, la inmensa mayoría de ellos, 26 millones, con el municipio de Bayamón. Mariana, ¿debe haber preocupación en Bayamón con este tema?
Dime, Luis.
Mariana, que sí debe haber preocupación con este señor Bou en Bayamón y en el PNP del Norte.
Yo pensaría que sí. Vemos cómo de repente el alcalde de Bayamón salió positivo a COVID.
¿Qué cosa,
yo
no?
Eso como que me acuerda el COVID, el positivo a COVID de Biden.
Sí.
Eso fue lo primero que yo pensé.
Sí, como que, oye, qué casualidad que el COVID tiene sí, un timing. Sí, ¿qué clase de timing?
El COVID tiene buen timing.
Ay, señor. Y te pregunto a ti, Orlando. Bou también tuvo varios contratos en la Cámara bajo la presidencia de Johnny Méndez, específicamente con la representante del PNP de allí de Bayamón, Yachira Lebrón. La representante después dijo que no se acordaba ni siquiera quién trabajaba ese contrato, quién era que la asesoraba. ¿Te llama la atención esta relación? ¿Y qué dicen en los pasillos del Capitolio sobre este señor Bou?
Es sumamente preocupante. Yo creo que las personas que de alguna forma o lograron que se le adjudicaran contratos del gobierno a esta persona tienen que estar muy preocupadas. Es muy probable que a raíz de las investigaciones de Elcano, el mismo Cano fue el que le dio la información relacionada a que este señor era corrupto y que daba regalos, dinero, a cambio de que se le otorgaran contratos en diferentes instrumentalidades del gobierno, especialmente, obviamente, en el municipio de Cataño, que por eso que está haciendo alegación de culpabilidad, pero no debería sorprenderle a nadie que ese tipo de ofrecimiento no lo haya hecho exclusivamente al alcalde de Cataño por un contrato de poco más de $200,000. Uh-huh. Es mucho lo que tiene que explicar el alcalde de Bayamón, porque ha sido agraciado este señor en una inmensa mayoría de contratos. Y más preocupante aún es que haya habido una persona que le hubiera conseguido un contrato en la Cámara para que trabaje en su oficina, como tú lo estableces uh-huh. en la premisa, y que no sepa quién era la persona o cuándo se presentaba o fue a qué se dedicaba. No sé si se trata de la misma persona, pero recuerdo que en un momento dado circuló información, especialmente en el Capitolio, de que desde la oficina de la compañera representante de Bayamón había unas personas que se dedicaban a dar servicios de mantenimiento y limpieza, probablemente este mismo señor, y que estaba facturando por unos ofrecimientos de servicios legislativos o asesoría legal legislativa. Tú y yo que somos abogados, Mariana es abogada, sabemos que no se puede compartir honorarios de abogado con personas que no son abogados.
Eso es así.
Así que no solamente antiético e ilegal, sumamente preocupante que tú tengas dizque un asesor legislativo, un asesor legal en tu oficina, y cuando le llame, me recuerdo que fue la prensa, para preguntarle cuál era su relación con esta persona, y la persona niegue conocerla. Pero yo, a mí me pueden preguntar de aquí a un año, dos años, cinco años, 20 años, Orlando, ¿quién era fulano que estuvo en el Capitolio trabajando contigo por más de un año? Yo le voy a decir de dónde es, cómo es, claro, el nombre de su familia, a qué se dedicó específicamente, si estaba en la Comisión de lo Jurídico, si estaba atendiendo servicios a los ciudadanos. O sea, evidentemente quizás no sepa el detalle específico de cuánto se ganó en total. Pero
no te sabe la fecha de nacimiento, quizás.
El Seguro Social probablemente no me lo sepa, exacto, ¿verdad?
Claro.
Pero ¿qué hacía mi oficina y por cuánto tiempo se presentó y a qué? Definitivamente que lo que tiene que contestar es algo sumamente preocupante y tiene que tener a mucha gente en Bayamón temblando.
Mariana, tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿tú sabes quiénes son todos tus contratistas? Y segundo, mientras esto ocurre, el alcalde de Guaynabo anunció que irá a juicio tras no aceptar una oferta de la fiscalía para declararse culpable. ¿Cómo es que se va a defender Ángel Pérez de las fotos que lo enseñan recibiendo una paca de cash?
Eran unos pasteles.
Ah, ok, ya.
¿No te acuerdas?
Era Navidad.
Unos pasteles. Okay. Sí, okay, eran unos pasteles. Ajá. Bueno.
Ajá, cuéntame.
Mira, eso de los asesores, fíjate que la gente no se puede despegar de los asuntos. Este asunto de la representante Yashira Lebrón como que de repente desapareció del panorama. Uh-huh. Y ahora vuelve y resurge. Yo te puedo decir, yo sé quiénes son todos los empleados de la oficina y quiénes son los contratistas de la oficina. Entonces, eso para mí es impensable, como uno va a tener, a menos que uno tenga tantos asesores, pero las oficinas chiquitas uno sabe quiénes son las personas.
Claro.
Y eso es para mí escandaloso. Sobre el alcalde de Guaynabo, que va a ver el caso. Vamos a ver, es un caso federal. Uh-huh. Y las estadísticas son las siguientes. El 98% de los casos en el Tribunal Federal se hacen mediante acuerdos, alegaciones de culpabilidad, etcétera. El 2% de los casos en los tribunales federales se ven, y de esos el 90% son culpables. Así que la estadística está bien mala, Pavela. Yo sí vi un caso, vimos un caso, un grupo de abogados vimos un caso y hubo, o sea, no, ni siquiera nos pusieron la fianza, etcétera, y ese caso lo ganamos mediante un acuerdo. Pero son casos bien excepcionales.
Correcto.
Bien excepcionales, los que uno sabe que uno los tiene que ver hasta las últimas consecuencias. Y, ¿verdad? La foto de los pasteles no creo que sea muy, muy
No, obviamente yo.
Exculpatoria no es.
Uno no está en la cabeza del ex alcalde Ángel Pérez, pero yo mi percepción es que hay un poco quizás de negación aquí. Y bueno, quizás la oferta que le dieron los federales es mala, porque es una oferta de ya te agarramos, ya te tenemos cogiendo el cash, y la oferta son 8 años, 10 años. Pero eso es mucho menos que 20 si te atreves a ir por jurado y vas a una convicción de culpabilidad. Así que yo honestamente no sé, pero lo único positivo de este asunto es que nos vamos a enterar de muchos más detalles de todas estas investigaciones y todos estos actos corruptos, porque como hasta ahora todo el mundo se declara culpable, pues el gobierno no tiene que presentar ni una pizca de evidencia, excepto lo que publican los indictments y lo que le da a la prensa. Así que dentro de todo quizás vamos a conocer más detalles y tendremos mucho, mucho más material para discutir aquí. Y volviendo al esquema de Voz Santiago en Bayamón, Orlando, en Cataño, incluía presentar cotizaciones fatulas de otras empresas que él mismo controlaba para entonces agenciarse las subastas, porque si hay que entregar tres cotizaciones y yo controlo las tres, pues yo me aseguro que la A y la B sea más alta para yo llevarme el contrato. ¿Cuántos más estarán haciendo lo mismo en todo Puerto Rico? ¿Qué tú crees, Orlando?
Pues a mí, yo lamento decir o pensar que yo creo que esto es algo que se puede convertir en algo parecido a un patrón. Por lo que hemos visto de los arrestos de muchos alcaldes en los pasados meses, yo, pues me da la impresión de que mucha gente que te llega corrompida al gobierno, porque algunos de ellos realmente no llevaban yo creo que ni meses y llegaban a esta práctica. Y otras personas con, por decirlo así, el poder que tenía, el quien entonces era presidente de la Federación de Alcaldes, pues, ¿verdad? Los alcaldes PNP, Ángel Pérez, que uno puede decir que este germen de la corrupción está intrometido muy, muy, muy adentro en muchas esferas políticas, lamentablemente en Puerto Rico. Y qué pena que tenga que, ¿verdad? Yo aceptar que hayan alcaldes de mi partido también que hayan estado en inmersos en eso. Así que, lamentablemente y con mucho pesar, ¿verdad? Mucha frustración, mucho dolor, pues tengo que aceptar que debo, que parecería que este tipo de esquema es algo que se reproduce en muchos lugares, no solamente en los municipios, también en agencias. Recordemos que aquí había recientemente unos escándalos porque habían empleados de del portavoz alterno del PNP en la Cámara pidiendo unos tratos preferenciales para unos contratistas en la ASG. O sea, es cosas que son bien, bien preocupante y que no es algo aislado de que no, es que el alcalde Cataño tenía un estilo de vida y que no lo podía mantener y por eso es que cayó en eso. ¿Está bien? ¿Pero y qué pasó con al otro lado de la isla, al sur, verdad? Lamentablemente el alcalde de Guayama, ¿qué pasó con el Río Alto? Así sucesivamente, Aguabuena. Y de lo que se habla también de otros alcaldes nuevos que acaban de ganar ahora a partir de las elecciones del 2020 que estaban ya, en como decimos en el campo, en estos traqueteos. Así que con mucho pesar lamento tener que decirle a nuestro público que tengo razones para pensar que este tipo de esquema de que hacen diferentes contratistas, de que las subastas las manipulan, pues algo que sí se está repitiendo y necesitamos la colaboración de la ciudadanía para poder pues erradicar la corrupción, ¿verdad? Y señalar lo que está mal.
Mira, como decía una ex fiscal federal que perdió uno de esos casos, que Mariana dijo que ganaban el 90% y seguimos conversando con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Y bueno, a veces nos gusta en este panel, aprovechando que tenemos dos legisladores, hablar de cosas que están pasando en el Capitolio que no necesariamente generan titulares, pero que no las hacen menos importantes, porque al final del día es en el Capitolio donde se hacen las leyes que afectan nuestras vidas. Y me comentabas, Mariana, que se están celebrando vistas públicas sobre el tema de las aseguradoras y los servicios de salud en Puerto Rico, que han dado muchísimo de qué hablar en los últimos meses. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es el estatus sobre estos asuntos?
Pues mira, en la Cámara de Representantes, y quiero felicitar a la compañera Sol Higgins, se han dado unas vistas bien importantes en la Comisión de Salud sobre el problema con las aseguradoras, pero también el problema que existe en el país en términos generales, pero particularmente en el centro médico con el tratamiento de los strokes, ¿verdad?
Los strokes son los derrames de cerebro.
Exacto, uh-huh. Exacto. Y entonces, como en el día de hoy, uno de los neurólogos, de los pocos que quedan, que son neurocirujanos, nos estaba explicando cómo entre el 2008-2010 había un centro de tratamiento para los derrames específico en el centro médico, uh-huh. Y como todo, quedó desmantelado y ahora mismo el centro médico no tiene neurocirujanos.
Wow.
Ahora mismo.
Wow.
Es una cosa bien preocupante y hemos estado discutiendo qué cosas podemos hacer para retener a los doctores y a las doctoras y cuáles son las situaciones que hacen que los doctores se tengan que ir del país. Y sigue surgiendo inequívocamente el asunto de las aseguradoras. No solamente eso, el problema es que ACES no está fiscalizando las aseguradoras, todo lo contrario, ACES es una instancia que le pasa la mano a las aseguradoras. Y eso con consecuencias nefastas para la gente, para la salud del país, que incluso, y tuvimos una reunión bien interesante, y la gente lo debe saber, con la AFA, sobre por qué las leyes para controlar los PPM, etcétera, que fueron impugnadas por la Junta de Control Fiscal, no impugnadas, dejadas en stand-by, en lo que se presentaban unas certificaciones de impacto fiscal, ¿por qué la AFAP no ha cumplido con presentar esas certificaciones?
O sea, que tú me dices aquí que hay falta de servicios médicos esenciales, pobre fiscalización y un ambiente de jauja y de lucro de parte de las aseguradoras.
Claro, han triplicado sus ganancias algunas, pero vamos, si triplican las ganancias y aquí la salud de la gente cada día está mejor y son mejores servicios, pues, claro, seguro. Pero eso no es así, es a costa de que la gente no reciba los servicios y se muera.
No, y entonces es lo peor de los dos mundos, porque tienes unas aseguradoras lucrándose, tienes una falta de unos servicios que no se están dando y tienes un centro médico que hoy está peor que nunca a punto de que le desertifiquen al recinto donde se forman los médicos. ¡Ay, señor! Entonces, Orlando, otro tema que ha estado en boca de todos y todas y que afecta específicamente a tu distrito, porque es una zona cafetalera, es un posible aumento al precio del café. ¿Qué nos tienes que comentar sobre este tema?
Sin efecto, salió a la luz que con toda probabilidad va a haber más aumento, especialmente en esta situación del café. La verdad es que es importante que sepa la gente que hace ya varios años, para allá para el 2019, se creó por ley una oficina que se supone que recoja ese dinero, que son millones de dólares, sobre 10 millones de dólares anuales, para incentivar la siembra de café, ¿verdad? Y las ayudas necesarias para que esta industria y otro derivados también, ¿verdad? Otros productos se puedan ir pues ampliando la producción. Lamentablemente, el gobierno, tanto del cuatrenio de Ricky Rosselló, Wanda Vázquez y ahora Pierluisi, pues ha fallado en implementar o poner en ejecución esa ley. No hay en vigor ninguna oficina que se encargue de utilizar esos fondos para promover la siembra o la expansión de desarrollo de este tipo de productos como el café. Lamentablemente, este gobernador, y yo le tengo que hacer toda la responsabilidad al gobernador, porque cuando le llegan proyectos como el que nosotros aprobamos en Cámara y Senado para aumentar el salario de los empleados, entonces lo veta. Cuando llegan proyectos que de nuestra autoría, y me parece que Mariana también que precisamente se unió como coautora, para elevar el salario a los trabajadores que reciben propinas, por ejemplo, que no dependen del gobierno, que no está la excusa de la Junta, el gobernador también lo vetó. Pero entonces, cuando hay iniciativas para crear aumentos, no de salarios, sino de tarifas, pero entonces ahí él no veta nada y él no hace nada para detenerlo. Hay una situación particular con la leche que tiene que ver en algo con lo que son las importaciones de los alimentos que tienen base de maíz. Okay. Pues uno puede entender que en alguna medida suban ciertos productos si es que el costo para poderla hacer pues aumenta, ¿no? Pero en este caso del café, que aumente el café, que aumente el costo del café cuando ni siquiera se le están entregando ayuda a los agricultores, pues algo, alguien está fallando en la ejecución. Hay que fiscalizar dónde está llegando ese dinero, por lo que me di la tarea de dialogar personalmente con el secretario de Hacienda, quien se comprometió a trabajar una enmienda, porque él dice que hay unas lagunas y unos problemas en la ley que data desde el 2019, que hay que atender para entonces poder poner en vigor esta legislación que crea esta oficina, que con las ayudas y los incentivos a los agricultores locales evitaría otros aumentos y quizás pudiera lograr hasta una disminución en el costo del café que todos y todas, a lo mejor los puertorriqueños, estamos acostumbrados a tomar.
O sea que para todos los efectos se hizo algo, se anunció con bombos y platillos, se aprobó la legislación, probablemente se hizo una ceremonia de firmar la legislación, y ahí se quedó y nada pasó.
Quedó en nada. Eso es lo triste, porque hoy precisamente vi un tuit de la hermana del gobernador anunciando que los agrimensores podían tener incentivos. No sabe ya la diferencia entre un agricultor, un agrónomo y un agrimensor. Pero ese es el problema, Luis, que entonces vienen a decir que consiguen fondos o aprueban cosas, cortan cinta, pero en la práctica no hacen nada con los fondos, no se atienden los problemas, no se resuelve nada. Y ellos están viviendo como en una burbuja porque fueron un día o a celebrar la firma de una ley o a celebrar el corte de una cinta, pero acá los que estamos abajo, el pueblo, no nos vemos beneficiados de ninguna de esa legislación por falta de ejecución, por la mediocridad de muchos jefes de agencias o gerenciales y por la ineficiencia que eso nos produce en el gobierno.
Ineficiencia, mal servicio y precios más caros. ¡Qué chévere ha estado este segundo segmento de aquí, este panel! Como siempre, agradecido de tenerlos ambos. Mariana Nogales, gracias por estar aquí.
Pues gracias a ti, Luis, y buenas tardes a todas las personas, y Orlando también.
Orlando Aponte, gracias por estar aquí.
Siempre, nos vemos la semana próxima. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, hasta luego. Ya, un gusto también para mí. Y hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Puse una encuesta en mi Twitter, twitter.com/LHerrero. Contéstame, ¿quién pierde más casos? ¿La oficina del FEI o la licenciada María Domínguez? Vayan ahora a twitter.com/LHerrero y me contestan. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Para información clara y precisa, conéctate todos los días a Radio Isla 1320, los número uno en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en esos momentos. Decenas de personas se conglomeran frente al cuartel de Atorrey en repudio al arresto de 12 manifestantes que protestaron esta mañana en la Milla de Oro. Portavoz de la comunidad sorda en la isla asegura esperó 4 años por un intérprete de lenguaje de señas para poder graduarse. Afirma muchas vidas se ponen en riesgo al no contar con el servicio. Activa la legislatura según líder del Colegio de Médicos y Cirujanos. Asegura todos los partidos trabajan en incentivos para retener a la clase médica del país. Soy Cassandra Ascensión Cintrón. Usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:51.